los cárteles mexicanos ya operan en Qatar y desde hace varios años. Para hablar sobre este tema, en la línea de W Radio se encuentra Óscar Valderas, periodista y reportero, y quien investigó este tema. Óscar, muy buenas noches.
Hola, Carla, buenas noches, qué gusto saludarte.
Gracias. Pues cuéntanos, ¿desde cuándo se ha extendido el cártel y las drogas mexicanos allá en tierras cataríes?
Fíjate, Carla, tuve la oportunidad de platicar con Johan Obdola. Él es el presidente de una consultora internacional con mucha presencia en el mundo árabe y además él es asesor en narcoterrorismo para el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Así que por un lado es un analista y por otro lado conoce muy bien al gobierno y ha tenido acceso a información privilegiada. Y parte de esta información que me compartió es que desde al menos 2017, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y el de Qatar, junto con el de Arabia Saudita, reconocen la infiltración de los dos cárteles más importantes de la droga en México, que son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos dos cárteles tienen como principal negocio, además del lavado de dinero en grandes inmobiliarias en estas ciudades boutique como Dubái, como Doha, la venta de droga, tres drogas en específico, la cocaína, la metanfetamina y una droga conocida como Captagón. Y el Captagón en América Latina puede no sonarnos familiar en comparación de otro mercado de drogas que conocemos muy bien. Pero en Medio Oriente el Captagón es una droga muy popular y se le conoce de dos formas, la droga de los yihadistas o la cocaína de los pobres. Y es una anfetamina que el usuario que la consume le inhibe el sueño, le permite incluso estar despierto por 36 horas, como si fuera una cocaína muy pura, muy, muy fuerte, y principalmente es utilizada por migrantes obreros que necesitan trabajar larguísimas jornadas de trabajo, jornadas que evidentemente están fuera de la ley, que son casi análogas a la esclavitud, y gracias a esa droga y ese suministro que hicieron los carteles de las drogas, es que los obreros de Yemen, de India, de Siria, de Líbano, en Qatar, pudieron terminar a tiempo los estadios en los que se celebra la Copa del Mundo 2022. Es decir, habría un nexo directo entre los cárteles de las drogas y las violaciones a derechos humanos a migrantes que trabajaron en Qatar, que hasta el momento, según cifras conservadoras, ha cobrado la vida de 6.500 obreros.
Ahora, este trabajo, pues, no lo hacen solamente los cárteles mexicanos, ¿no? Tienen alianzas con otras, pues, organizaciones terroristas y delincuenciales, ¿no es así?
Es correcto, porque la siguiente pregunta cuando uno cuenta esta historia es, ¿pero cómo llegan los cárteles mexicanos? ¿Cómo llegan desde Michoacán, desde Sinaloa, desde Jalisco hasta Qatar? Y la respuesta es que se hacen una alianza con grupos terroristas en África y Asia, principalmente con Hezbollah, esta agrupación paramilitar considerada terrorista por más de 50 países, incluido Estados Unidos, y es un pacto ganar-ganar. Los cárteles mexicanos utilizan a las células que tienen en Sudamérica, principalmente en ciudades con puertos, como puede ser Guayaquil en Ecuador, o los puertos en Venezuela, en Colombia o en Brasil, mandan la droga para allá. Y las células que tienen en estos países, donde está plenamente reportado que está el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, entonces hacen alianzas con Hezbollah. Hezbollah les permite que la droga llegue hasta África Occidental, principalmente a países como Burkina Faso, como Cabo Verde, donde, insisto, desde hace al menos una década, incluso los presidentes de esas naciones africanas han alertado la presencia de cárteles. Y entonces la droga ya puede fluir libremente hacia dos direcciones. Uno, el resto de África, y dos, Europa, con una reciente especie de escala en Medio Oriente, donde están teniendo un auge muy importante. Y Hezbollah lo que gana al ceder sus rutas de tráfico de drogas es las rutas de tráfico de los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos. Y todas las rutas que tiene el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, por donde trafican droga, migrantes indocumentados, armas, Hezbollah las utiliza para llegar hasta Estados Unidos. Esto es un sé que suena como película, pero está plenamente ya identificado, estudiado, no solamente por ISI Global, que es esta consultora internacional que me compartió su investigación, sino incluso por la Oficina del Crimen y las Drogas de la ONU. Así que estamos realmente ante un panorama escalofriante donde los cárteles de las drogas ya no solamente hacen pacto entre ellos, hacen pacto con agrupaciones terroristas y así maximizan sus ganancias.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. Te habla Rocío Jardines. Me parecía muy interesante, tú en un Twitter comentabas que estos cárteles, principalmente el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pues ya han estado utilizando Qatar como una base de operación. John Abdol también comentaba que pues hay que dimensionar la importancia del cártel de Jalisco Nueva Generación, que llega a asesinar hasta 39 personas en el país. También, pues, hablabas de lo difícil que es para las autoridades de Qatar, pues, combatir este tipo de organizaciones porque están acostumbrados a tratar otro tipo de grupos criminales, sobre todo en Pakistán y Afganistán. ¿Qué fue lo que hizo tanto las autoridades de Qatar, pero también las autoridades mexicanas que han dejado que crezca tanto estos cárteles para tener ese poderío ahora ya allá en Qatar?
Me parece una pregunta súper interesante, Rocío, porque tiene que ver con la permisividad de los gobiernos y la vista gorda que hacen cuando viene dinero a raudales. No hay que olvidar que cuando el mundo conoció que Qatar iba a ser la próxima sede mundialista, ciudades como Doha, la capital de Qatar, eran prácticamente desierto. No había nada. Incluso la gran preocupación de las ligas internacionales de fútbol y de las selecciones nacionales era que no había ni siquiera estadios en Doha, vaya, no había ni hoteles suficientes para poder albergar la cantidad de gente que pueda traer una Copa del Mundo. En 10 años, Qatar pasó de ser un país sí muy rico, pero que no tenía los desarrollos inmobiliarios que tiene Emiratos Árabes Unidos, que tiene ciudades boutique como Dubái, como Abu Dhabi, a tener que construir de la nada ciudades de ensueño como las que vemos ahora por la televisión. ¿Qué hicieron? Convocaron grandes constructoras de dudosa reputación y mientras llevaran el dinero hasta estas ciudades y se comprometían a invertir, pues iban a hacer controles muy laxos de revisión de dónde venía ese dinero. Por supuesto que en ese modelo, eso fue una tierra fértil para que los cárteles mexicanos, que tienen grandes presencias en todo el resto del mundo, fueran a ciudades como Doha, como el resto de los ciudades mundialistas en Qatar, a lavar dinero a través de la compra de activos, de inmuebles, y así fue como ellos se fueron metiendo. No se meten, digamos, como nosotros pensaríamos, luego vendiendo droga y agarrándose a balazos, como vemos en la violencia aquí en México, sino que lo hacen desde un punto de vista empresarial. Compran propiedades. A propósito de eso, en septiembre de este año, Milenio reportó como uno de los grandes operadores del cártel Jalisco Nueva Generación tenía departamentos en Dubái, en Marina Towers, uno de los complejos de lujo más importantes, puro lavado de dinero, y se empiezan a meter como si fueran empresarios respetables, gente del ramo de la construcción, que apoya estas ciudades, que necesitan desesperadamente el dinero, y entonces se hacen de la vista gorda. Y una vez que ya se han apoderado de estas zonas, entonces comienza la nueva infiltración y la conquista de nuevos mercados ilegales. Ya no solamente el lavado de dinero, ya también es, ok, va a haber miles de obreros que necesitan trabajar 18 horas, 20 horas en condiciones terribles de los derechos humanos. Ah, bueno, Captagón. Pero también hay gente muy rica que necesita trabajar, a ver, marchas forzadas porque tiene negocios muy importantes. Ah, bueno, cocaína. Ah, bueno, metanfetaminas. Y hoy, ISI Global y John Oprah me decían, estamos atentos porque sabemos que mientras se está desarrollando la Copa del Mundo, y al menos hasta el 18 de diciembre, que es la final en Qatar, los cárteles van a aprovechar la cantidad de visitantes que tienen, claro, se van a saltar las políticas férreas antidrogas de estas naciones árabes y van a intentar maximizar la presencia de esta gente vendiendo droga, lavando dinero, incursionando en nuevos mercados ilegales que son muy apetecibles, como por ejemplo el combustible, el gas, los hidrocarburos. Y hay una gran preocupación porque, como tú bien decías, estas naciones ricas estaban acostumbradas a lidiar con grupos criminales de Afganistán, de Pakistán. Pero hablando con los expertos que están en el mundo árabe, me decían, no se compara la violencia que ejercen los cárteles mexicanos con la de ISIS, o la de Al-Qaeda. Incluso John Abdullah me decía, yo prefiero mil veces trabajar en Siria que en Guerrero.
Válgame. Oye, una pregunta más también es importante. ¿Ha faltado esta comunicación? Digo, esta información la tienen ustedes, pero no debe ser algo nuevo para las autoridades mexicanas, que incluso habían tenido en estos documentos de la Secretaría de Defensa que había grupos criminales ya bajo la vista, sobre todo que podían operar hasta en el AIFA. Bueno, Es decir, las autoridades no es algo nuevo, deben de saber, pero ¿qué está faltando? ¿Comunicación o siguen permitiendo? Y también preguntarte, leí que existe una nueva droga que se está distribuyendo allá, el Captagón, una droga de los yihadistas, así se le conoce, ¿no? Esta también ya está en nuestro país, ¿qué tanto podría llegar? Digo, es algo bastante fuerte.
Sí, ha faltado definitivamente comunicación. Cuando yo preguntaba si esta información había sido socializada con el gobierno mexicano, John Ogola y su panel de expertos en esta consulta internacional me decían, ha sido socializada, la conocen, sin embargo, no está en sus prioridades. Mm. El hecho de que los cárteles mexicanos se estén expandiendo por el mundo no forma parte de las preocupaciones inmediatas del gabinete de seguridad. En este momento, la violencia está tan descarnada, tan cotidiana en nuestro país, que hay una principal preocupación por resolver primero la parte doméstica y después la parte foránea. Y lamentablemente, esto es un enfoque que es una especie de receta del fracaso, porque si algo define al crimen organizado es que es transnacional, y entonces la única forma de poder acabar con esas expresiones ilícitas es ver más allá de las fronteras y comprender que si los cárteles están haciendo alianzas con grupos terroristas y se están brincando las fronteras como si fuera un río o como si fuera una colonia o como si fuera algo muy sencillo, esa misma vocación internacional, visión global, deberían tener los estados, no solamente mexicanos, sino los gobiernos en América Latina, los gobiernos en África, los gobiernos en Asia, porque de que el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa se ha vuelto un problema no de México ya, sino global, y eso ya no cabe ninguna duda. Y hasta el momento no hemos visto Captagón en México. Lo que hemos empezado a ver con mucha preocupación es el fentanilo, que era una droga que al parecer únicamente se trasladaba hacia Estados Unidos, pero que comienza ya a tener mucha presencia en el norte del país. Pero no hay que descartar que cuando el fentanilo encuentra una curva, digamos, de clientela, que es lo que le pasó a la cocaína, y empieza, tiene un auge y luego baja, y entonces hay que crear nueva oferta de drogas, tengamos en México en 2-3 años Captagón aquí, con las terribles consecuencias de que es una droga que no solamente es muy dañina al organismo, sino que también tiene un potencial adictivo brutal y que se concentra principalmente en las clases socioeconómicas más bajas. Así que, por donde se le vea, es un desastre. Yo decía, pues México probablemente, muy seguramente, no será el campeón del mundo en fútbol, pero lamentablemente sí es el campeón del mundo en traficar droga.
Oye, Oscar, ¿y cómo se vende el Captagón, por ejemplo? ¿Cuál es el costo? Seguramente debe ser barato, ¿no?, para que obreros puedan acceder a él.
Sí, el Captagón es muy barato. Mira, si lo pusiéramos en pesos mexicanos, una dosis que permite a un obrero mantenerse trabajando en 36 horas, que evidentemente no es una condición óptima, es una condición nerviosa, taquicardia. Ya te imaginarás, pues, imagínate tomarte bifar cocaína pura, que además son residuos. Pues más o menos debe costar, yo creo que si uno hace la conversión a pesos mexicanos, debe costar aproximadamente 15 pesos, más o menos.
Una dosis
muy barata, pero que evidentemente en la medida en la que se vuelven siendo más y más consumidores, pues los cárteles pueden ir ofreciendo mejores precios.
Oye, ¿y cómo calificarías entonces, Oscar, el trabajo que está haciendo el gobierno? Digo, que dice el presidente, ok, estamos atacando desde las causas y aparte ahorita están con esta estrategia del combate a las drogas, con pues su campaña en los medios de comunicación, lo escuchamos en radio y todo. ¿Pero crees que realmente sirva cuando estamos viendo cómo está, pues,
los tentáculos, ¿no? Ya.
Exacto, a este nivel.
No, mira, lamentablemente no. Te quiero contar algo. Yo estoy próximo a estrenar un documental en el que hablé con varios niños sicarios por muchas partes del país, tratar de entenderlos y conocer sus realidades. Y la mayoría de estos niños sicarios que entrevisté en Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, te dicen, en realidad, el tema de la pobreza extrema no es lo que me orilla ni a meterme a un cártel. No estoy aquí porque me haya faltado para comer o para que yo necesite dinero para mis libros. Esa no es la realidad. La mayoría de ellos están en estos tipos de roles dentro del crimen organizado porque tienen objetos del deseo que corresponden al capitalismo más puro. Quieren el iPhone, el más nuevo. Quieren la moto itálica. Quieren los tenis Jordan. Los tenis Jordan, por ejemplo, en la Ciudad de México, son un objeto del deseo de muchas zonas del centro de la ciudad, donde los chicos están dispuestos a hacer todo con tal de tenerlos, porque significa estatus,
claro.
Porque significa ser reconocido, ser parte de una comunidad, ser visto. Cuando nadie te ha visto, cuando ni tu familia te ve, ni la escuela te ve, y el barrio sí te ve, entonces ahí necesitas a ustedes, Jordan. Cuando el presidente dice atacar las causas va a poder frenar la criminalidad, no está viendo que, por ejemplo,
muchas ciudades donde hay criminalidad. Hay un asunto ahí mucho más allá de atacar las causas superficialmente.
Y que no son populares.
Exacto. Oscar, agradecemos infinitamente los minutos para W Radio y esperamos conversar contigo próximamente.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Mil, les mando un abrazo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Oscar Valderas, él es periodista y reportero.